Pues buenas noches. Ya estamos aquí
Hola.
en otro podcast más, Kike. Esto es una cosa, tío, impresionante. Se hacen
Esto es
como
no parar,
churros.
esto no para, esto es no para. Esto es como ponerte a comer pipas, tío. Empieza y no para, empieza y no
Y ahora
para.
con la tontería ahí, las pipas. No tengo ganas, pero
Claro.
bueno, como las han comprado y da por no hacer el feo, las pruebo.
Claro. Pues sí,
Y ya
señor.
te come el paquete entero
Muy
ahí,
bien, muy bien. Pues
los
chico.
labios gordos ahí hinchados
Pero
de
sigue,
la
una cosa,
sal.
en el fondo te duele, pero sigue, porque dices, bueno, esto al final merece la pena. Bueno, pues chicos, bienvenidos a un podcast nuevo de Frank y Quique, y en esta ocasión vamos a hacer un monográfico absolutamente dedicado a los años del Instituto Séneca, porque qué grandes recuerdos, tío, qué época aquella,
Claro.
lo que yo me he reído en el Séneca a lo largo de esos 4 maravillosos años que no se me olvidarán nunca, tío, que están grabados a fuego lento en mi cabezota.
Podcast muy solicitado por muchos amigos del Seneca.
Sí, por cierto, eso hay que decirlo antes de que empecemos aquí a entrar en materia. Hay que decir que ya en su momento hicimos una versión un poco reducida porque, bueno, la verdad es que intentamos comprimir un montón de años de nuestra vida. Empezamos hablando en el mismo podcast, empezamos hablando del colegio y acabamos con el Séneca, pero bueno, la verdad es que un poco así de pasada, ¿no? Hicimos alguna que otra imitación de algún que otro profe, del Polloyo, salió por ahí, el Cipotín, pero bueno, ya sabéis dónde estamos, ya sabía lo que habéis venido. Este podcast de hoy, monográfico especial dedicado al Instituto Séneca, con todo nuestro cariño de Fran Parejo, saluda,
Muy buena.
y Enrique Segura, aquí un modesto servidor, para todos vosotros,
Yo, mire,
chicos.
esto lo dedicamos, a mí se me ocurre gente del Séneca, como Lara Zurita, que escucha los podcasts,
Ah,
o
sí,
también a
tío.
Joaquín González, que
A
nos contó
Lara,
personalmente con los podcasts,
a Joaquinito, que está hecho un fenómeno,
a
que
Rafa Moya.
sé que nos sigue, a Rafa Moya, a Marta Fernández, a su hermana, que son dos tías de puta madre, y bueno, muchísima gente, que la verdad es que hay que agradecerle el tiempo que le han dedicado a escuchar los anteriores, ¿vale? Así que bueno, ya sabéis, chicos, en general a toda la gran familia que componemos los que pasamos por el Séneca, para todos vosotros y para todos nosotros, porque también Fran y yo, en fin, esto está dedicado también a nosotros mismos,
Hombre,
porque no,
claro.
porque además nos lo vamos a pasar muy bien haciéndolo. Así que para todos vosotros está dedicado esto. Bueno,
Bueno,
pues
vamos a hablar del Séneca.
nos montamos en la máquina del tiempo, Fran, y vamos a rebobinar,
Y
¿vale?
este
Vamos a
podcast,
tirar cuántos años atrás.
pues empezó el instituto en el año 92.
Correcto, en el año 92.
Empezamos en primero, que eso fue, tío,
Fue un hito histórico,
fue una cosa importante, ¿no? Porque recuerdo que quedamos para ir porque ya estábamos avisados con antelación.
de las novatadas.
Claro, de que había novatada. Hostia,
Claro,
no sé qué, que
claro.
allí te putean de gordo porque eso le pasó a mi primo cuando fue el primer año y tal. Y tú
Ahí
ya,
quería yo, ahí
coño,
quería
no,
yo
pues nada.
ir.
Es que ya llegas, tío, acojonado a un ambiente hostil e inhóspito. Porque tú fíjate que tú en el colegio, pues tenías. Bueno, el colegio también era bastante hostil, ¿vale? Era muy. La verdad es que
En
salimos
nuestro
ganando.
caso,
Claro, en nuestro caso, tío, el colegio era mucho más peligroso al final que el instituto.
porque
Que
estaba
estábamos de
lleno,
puta madre.
nuestro colegio
Está lleno de repetidores y de.
estaba lleno de basura, tío.
Un saludo a todos ellos.
Un saludo a toda la basura que nos escucha del colegio, pero bueno, esa es basura cariñosa, ¿eh? Que conste, que luego nos ponen verdes,
Bueno,
tío,
está
que
que se
bueno.
dé por aludido.
La verdad que yo echo de menos esas grandes palizas que nos daban, que nos robaran el bocadillo, que nos
Hombre, a mí nunca me
insultaran.
robaron el bocadillo, pero es verdad, tío, que había
Pero bueno.
mucho matón y tal. Pero bueno, ya hablamos de eso en otro podcast de los matones.
E igual.
Hablamos también del Instituto Séneca y precisamente hacemos el podcast porque nos quedó como insuficiente, ¿no?
Claro,
Y la
claro.
gente pues demanda pues más material.
Claro, de
Pero bueno,
hecho, ya
volviendo,
hemos
el tema de
dicho.
las novatadas, ¿cómo lo tú que recuerdas de aquello?
Bueno, pues yo eso es lo que te iba a decir. La verdad es que una buena manera de empezar este podcast es recordando, o bueno, haciendo una exposición aquí pública del primer recuerdo que tenemos del Séneca. Es
Me
decir.
recuerdo ahí acojonado a ver si te cogían para hacer novatada.
Claro,
Y de
claro,
hecho, el
claro.
primer día.
Mi primer recuerdo, Fran, creo que es el mismo que el tuyo,
Estuvimos en la misma clase en primero.
el tema de las novatadas, ¿vale? Porque nos habían comentado auténticas barbaridades que, bueno, luego se quedaron
Sí, el
en.
rollo de la rubia. Fóllate a la rubia y te echan una peseta en el suelo, tienes que hacer como que te la follas. ¿Tú eso lo has escuchado?
No me acuerdo.
¿No? Te
Eso que
ponen a
era
hacer lo de la rubia. Y
que
luego.
te ponían una peseta en el suelo y tenías que
Claro,
poner
la
a
novatada
pegar.
de la rubia. Fóllate a una rubia. Y. O te pregunta, ¿tú te quieres follar a una rubia? Hombre, lógicamente dice, bueno, no le he visto la cara, pero bueno,
A ver quién
en
te
los
dice que
tiempos que
no.
corren no vamos
A ver quién vamos
a hacer menos precio.
vamos aquí a desaprovechar.
Venga, vale. Entonces te ponen una peseta en el suelo y tenías que pues, pegarle pollazo al suelo
Pero tío,
y a la peseta.
qué cosa más humillante, ¿no? O sea, y en plan
Claro,
Rocco,
mientras
en
que los
plan.
demás ven, te ven y se deshuevan de risa.
Claro. Básicamente el objetivo era humillar al pobre chaval que entraba en primero de buf, ¿no?
Luego también había otra broma que te avisaban, que es que te pintan la cara con camphor.
Ah,
Que esa
sí.
era la que realmente fue la que se produjo en la realidad.
Sí.
Entonces yo recuerdo que fuimos a la clase de primero, el primer día
Bueno,
íbamos.
yo tuve suerte, ¿eh? A mí no me hicieron
Claro,
nada.
no, vamos a repasar. El primer día llegamos a la clase y no nos hicieron nada. Recuerdo que yo quedé contigo, no sé si vino Fernando con nosotros o alguien más,
Sí, es verdad, es verdad.
pero creo que quedamos tú y yo como, claro, para ir más protegido como un colega, ¿no? Dice, si voy yo solo, seré más vulnerable.
Claro, era, era una manera un poco cobarde de decir, bueno, vamos todos juntos y así...
O esto es como la... ¿Cómo se llama? Como la... ¿Cómo se llaman las bandas de peces, no? ¿Cómo se llamaría?
Banco de peces.
Banco de peces.
Un banco de peces.
Bandas de pájaros y banco de peces. Bueno,
correcto.
En un banco de peces, chicos, se mueven todos.
Es más difícil
es
que...
Es más caro. Si estás todo cristo, ahí todo remezclado, pues es muy difícil que te ligue a ti el depredador de turno, ¿vale? Una forma de protegerte, ¿no? Si estamos dos, tengo un 50% de que me cojan a mí para putearme.
Me coja, padre.
Y un 50% que le tocan al otro. Si voy yo solo, claro, el 100%.
Me como yo solo de que me puteen, claro. Bueno, pues la verdad es que tuvimos
llegamos
suerte.
Allí, claro,
llegamos
allí
grupo.
Y no pasó nada. Pero, estando allí, recuerdo que llegó Rafa Vergillo, un saludo si algún día escucha esto.
Ay, me acuerdo de él.
Que sí tenía la cara pintada con camfor. Y es porque él tenía un hermano grande, primo grande, y entonces, a pesar de ser el primer día en un sitio nuevo, pues lo conocían por el tema de hermanos mayores. Nosotros no teníamos y éramos unos perfectos desconocidos.
Menos mal, por ahí me escapé.
Claro, lo cual nos beneficia.
Por ahí me escapé.
Hay gente que dice, escúchale, este es el hermano chico de no sé qué. Pero si tú ya eres nuevo y no te conoce nadie...
Un momento, me estoy acordando y tengo que decirlo desde aquí, que seguramente lo escuchará, porque yo por lo menos se lo voy a mandar. Lolo, a Lolo Pedraza, el hermano de María José.
¿Él estaba en el Seneca cuando llegamos?
Claro, coño, era uno de los veteranos ya del Seneca. Él tenía ya un par de años más que nosotros y cuando llegamos el tío era ya un personaje allí. Que por cierto, un abrazo enorme, Lolo, que eres un fenómeno, tío. Te quiero.
Y para tu niño.
Es verdad, y para tu niño. Y por supuesto para tu hermana, que está hecho una artistaza. Y además sé que nos escucha. Bueno, pues a lo que iba. El Lolo Pedraza, tío, nos conocía ya del colegio porque era mayor que nosotros un par de años y tal. Y nos tenía preparado ahí un comité de bienvenida que menos mal que se apiadó de nosotros porque nos conocía del colegio y no nos tocó nada, no nos hizo nada, pero yo sé que iban por allí, no, esto déjalo, me acuerdo que el Lolo decía, no, esto déjalo, que estos son buena gente.
Menos mal,
y decía, vamos a por ese que tiene cara de pringao, que tiene cara de pollino, que era el insulto...
Pollino, claro.
Era pollino, hay que decir que cuando uno entraba en el Seneca era te convertía automáticamente en un pollino, que significaba que era un novato de mierda. Uh-huh. Entonces ese fue nuestro primer recuerdo.
No, tío. Pero vamos a seguir con el primer día. Sí. Mira, Rafa Perejillos tenía la cara pintada. Pero y entonces, claro, tú estás allí y dices, no me ha pasado nada. Pero a la salida puede ocurrir lo peor, porque este tío está aquí.
O que te tiren huevos.
Eso, con huevo también te podía
que
hablar.
Que te tiren huevos, la pared de fusilamiento se llamaba eso. Que era que te ponían contra una pared y empezaban a tirarte
entonces,
huevos.
Recuerdo que el primer día llegamos allí, creo que era a las 11 de la mañana. Era como una clase como de bienvenida. Había varios profesores que se presentaban,
sí.
Pero te tocaban los huevos. Ese día no hacías nada, lógicamente.
Nada, tu tutor tenía
que hacer una charla.
No, con el tutor, que en nuestro caso fue en primero, la tutora era una tía de una pava de religión.
Tía, ¿verdad?
Que estaba totalmente fuma, que se llamaba Mari Carmen Boceta o Buceta.
O sea, que hace poco la saludé en el Picasierra, que le dije, Mari Carmen.
No me diga.
¿Te acuerdas de mí? Sí, se quedó pillada y tal.
Madre mía.
Escúchame, tú dices que estaba pillada, pero que tú estabas flipada con esa tía.
Sí, no, a mí me caía muy bien, ¿eh? No, de hecho, me sigue cayendo muy bien.
Que te ponía palote, Quique.
¡Ah! Eso no lo cuente aquí, hombre.
Bueno,
qué vergüenza. Si esto, bueno, igual, no lo va a escuchar nadie, solamente cientos de personas.
Bueno, sí, total. Que era muy buena persona. Es que esa chica con el rollo de la religión nos llevó una vez, ahí me llevó unas convivencias cristianas y tal.
Estuvimos ¿sí? No me digas que...
Sí. Joder. Y nos hicieron allí unos juegos y tal. Estuvo muy divertido. Y al final una charla cristiana para comerte el coco con las cosas de Cristo, que fue cuando nos dijo el tema de que Cristo...
Un grupo de amigos.
Cristo está en un grupo de amigos.
Es que tenía una frase recurrente esta tía.
Era una paranoia que tenía la tía de que Cristo está en un grupo de amigos.
En un grupo de amigos. Además,
no sabemos cuál era, pero estaba en un grupo de amigos.
Pero estaba ahí. Bueno, pues la verdad es que esa fue nuestra tutora que nos dio la bienvenida en primero, ¿vale? Y claro, cuando llegamos estábamos todos un poco cagados, que llegamos con la cara de críos,
claro,
porque éramos unos críos. Es que éramos unos críos.
A ti no te había pasado nada, pero había otros que sí.
Escúchame,
¿qué te podía pasar? ¿Qué?
Escúchame, Fran, ¿con cuántos años se entraba antiguamente en el instituto?
Con 15.
¿Con 15?
No, 14.
¿Qué
no.
coño?
¿Qué coño? Van? 14 para 15.
O 13,
o 13
no.
Para 14.
13 para 14, porque cuando acababa octavo de GB...
Tenías
13 años. Bueno, antes estamos comiendo altramuces, lo digo por si escucháis alguna cosa.
Tradición rara. En
es que Fran y yo cuando grabamos podcast nos ponemos un platito de altramuces aquí y un par de cervezas. Bueno, a lo que iba.
Esto es Coca-Cola ahora.
Vale. Sí, pero ya han caído 14 cervezas o 15. Bueno, a lo que iba. Que he dicho, se me ha ido la olla, ¿ves? ¿De qué estaba hablando?
No lo sé, pero que 14 cervezas no hemos tomado, no lo diga porque...
No, coño, no. Que
me hizo una vez el Kiko, uno que estaba en el colegio también, un saludo para él que lo escucha.
Ah, el Kiko, me acuerdo de él.
¿Ustedes tomáis drogas para grabar los podcasts? Me pregunta el hijo de puta.
Que si tomamos drogas para grabar los podcasts.
¿O drogáis?
Que vamos.
O sea, me lo preguntó en serio, tío, de verdad.
Que no, desde aquí hay que desmentir los rumores. Es que Fran y yo desde pequeño nos caímos en una marmita llena de drogas.
Yo dije de droga, los efectos son permanentes.
Y los efectos son permanentes, no necesitamos
poción
mágica de la risa.
Es que ese primer día estábamos allí, tío, acojonados y tal. Nos dan la charla de turno y luego nos vamos a casa. Y por cierto, por el camino se vino con nosotros Fernando Sendra. Un saludo para Fernando.
Fernando, un beso.
Oye, que lo ligaron al tío, que lo cogieron del brazo y lo pintaron y lo putearon, tío.
Sí, hostia, pobrecillo, macho.
Claro.
No, pero tío, me acuerdo que le pintaron una P de pollino en la frente, pero una P muy bonita, tío, muy bien hecha, así, como con letra gótica, así.
No, me encima tuvo que darle las gracias.
Y el pobre chaval, coño, esto no es reírse de, a ver si luego se va a enfadar, ¿vale?
Bueno, pues, pasó o no pasó, ya pues está.
Ya está, pero que no te enfades, Fernando, que para capullo yo, ¿eh? Que bueno, a lo que íbamos. Que eso fue, ya está. Eso fue una anécdota bastante graciosa. La verdad
y
que
ya
no
pasó el primer día, bueno.
Ya fueron pasando los días y ya poco a poco.
El primer día fue de pánico y terror. Pero luego, tío, ya pues te habitúas. Y ya empiezas a conocer al Vergillo, al San Jerón, esto y lo otro. Y bueno, y un montón de...
Una cosa que había que decir, tío, que seguro que estás de acuerdo conmigo, es que por lo menos a mí me pasó en primero debut, tío, cuando entré. Yo no sé si fue porque tuvimos suerte y la verdad es que coincidimos en la clase de primero, coincidimos un montón de gente que nos llevábamos muy bien, pero yo creo que a todo el mundo le pasó en su clase correspondiente de primero.
¿Qué pasó?
Y es que al poco tiempo se empezó a crear un sentimiento de unión.
Sí, es verdad.
Porque como veníamos cada uno de un colegio distinto, cada uno era de su padre y de su madre, y cada uno traía su historia personal y sus movidas, la verdad es que yo creo, es como cuando haces la mili y todo eso. Bueno, yo no la hice porque no me pilló, pero dicen que los amigos de la mili duran para toda la vida.
Claro, porque está unido en la adversidad.
Porque te une el miedo, claro. Entonces yo creo que en el instituto, al principio, como estábamos tontas cartas, estábamos todos tan sumamente cagados, pues nos unimos mucho, ¿no? Entonces yo personalmente guardo unos recuerdos muy buenos de todos los amiguetes del instituto y sobre todo de las primeras clases, ¿no? De primero, de segundo. La verdad es que eso fue inolvidable. Y bueno, pues ya dentro de...
¿Alguna cosa que pasara en primero, que tú te acuerdas?
Sí, bueno, una no, miles, tío, ahora hablaremos.
Que nos portamos tan mal que nos cambiaron de sitio.
Ah, bueno, sí, ¿no? Sí, en el segundo...
Reordenaron la clase.
En el segundo trimestre nos mandaron a casa... A mí me mandaron...
a un empollón con un suspendón.
Es verdad, pusieron a uno más torpecillo con uno más listo al lado. Probablemente como medida didáctica...
Todo el mundo escucha esto se considerará listo.
Claro.
Del binomio. Yo era listo, seguro.
Yo era listo.
Del binomio.
Yo era el listo de mi pareja. El tonto era el otro, ¿no? ¡Qué bueno, tío! Bueno, yo la verdad es que no sé si era listo el tonto, pero me pusieron con uno que le decían el membrillo de mote, o sea, que el membrillote.
El membrillote.
El membrillote.
Me parece que a ti que te cascaron un montón de asignaturas en
el
segundo trimestre porque se compró una Super Nintendo a raíz de verme la mía y se pegó el tío un montón de meses jugando al videojuego.
Eso fue.
Todo el día no estudió nada y se follaron unas pocas.
Eso fue lamentable. O sea, yo a mí me sale un hijo como yo, tío, y le pego una paliza, te lo digo, ¿eh? O sea, lo clavo con chincheta de los huevos.
Vamos, Super Nintendo.
Lo clavo con chincheta de la pared, vamos. En fin, tío. Bueno, a lo que iba, menos mal que
luego también
rectifiqué a tiempo. Bueno, pero tío, de aquí de lo que hay que hablar, que está cachondo no es de nosotros, hay que hablar de los profesores. Pues claro, vaya elementos, tío, vaya elementos que nos tocaron nada más llegar a primero, porque es que nos tocó toda la ralea, nos tocó toda la fauna, vamos. Empezando, yo me acuerdo, uno de los que más me impactaron, tío, fue el Leiva. Porque tenía una cara de cabrón. Yo me acuerdo que entró el tío profesor de educación física.
Hace poco lo vi en Mercadona comprando.
El Leiva. Además me acuerdo que en esa época se dejó una barba que le decían el Capitán Haddock.
Es que era igual, tío.
Porque era idéntico el de Tintín, tío, el Capitán Haddock. Ese que iba con una gorra de marinero, se dejó un barbón. Y me acuerdo que llegó el tío el primer día así, con un ojo mirando para cada lado, ahí una cara de hijo de puta. Y me acuerdo que llegó allí, tío, con una mala hostia. Ya tú estábamos acostumbrados, los profesores de educación física que teníamos en el cole, que eso eran unas madres, porque nos ponían a correr un poco por allí, por el patio, y cuando veían que empezábamos a sudar, nos dejaban ya, ¡hala, venga, a jugar fútbol! Y este que va, este entró a saco, tío, y me acuerdo que llegó...
Y era muy profesional.
Muy profesional, las cosas como son, ¿eh? Por cierto, un abrazo desde aquí, Leiva, si está escuchando esto, que el hecho de que te haya insultado no significa nada.
Gracias.
Vamos a coger los balones. Me acuerdo que el tío hablaba así, decía, vamos a coger los balones, y empezamos a hacer flexiones. Vamos a hacer el té de Cooper, que yo luego me enteré que el té de Cooper, yo no creía que decía el Teddy Cooper. Digo, ¿quién es Teddy Cooper? Teddy Cooper, me creí que era un tío que se llamaba el Teddy Cooper.
Teddy Cooper.
Y lo que decía era el test de Cooper, escrito así, Cooper.
Eso era una putada, era correr.
¿Qué putada? ¿Tú te acuerdas?
Dale 12 vueltas al campo lo más rápido que pudieras, tío. Al final acababa muerto, tío, con los pulmones.
Tenías 10 o 12 minutos, tío. Yo me acuerdo que me pegué una paliza de correr.
En 12 minutos dale toda la vuelta que puedas al campo de la negra.
Al campo del Seneca. Que yo me acuerdo, tío, que acabé echando los cojones por la boca. Acabé malísimo, tío. Echando los putos huevos. Acabé malísimo, tío. Eché hasta la primera papilla.
No, pero te enseñaba. Luego había otra prueba que era los 50 metros lisos.
Te enseñaba a sufrir, qué coño. Pero es que me acuerdo, tío.
Los 50 metros lisos.
Acabé muy mal, pero espérate un momento, tío. La prueba de Cooper es que me hinché de correr y me acuerdo que me puse un 4.5. Y dije, pero bueno, ¿qué cojones hay que hacer aquí para sacar un 9? Es mi pregunta. O sea, porque vamos, me faltó, yo no sé.
Mire, señores, yo pillé el truco el primer año ya de...
Qué fuerte.
Que se pone una cosa. El primer año ya de primero me di cuenta cómo funcionaba educación física. Y siempre, sin hacer nada, tenía buena nota, notable al final.
Como
con lo cual me conformaba.
¿Y cómo era eso, tío?
Pues muy sencillo.
Yo estaba el secreto, yo era el típico...
Porque valora la progresión. Entonces, el primer trimestre tendrías que esforzar poco.
Ah, claro.
Y hacerlo mal. para conseguir un registro bajo.
Claro.
Y luego
claro,
forzarte de gordo
subiendo,
segundo, y el tercero de gordo.
Claro,
se aumenta la progresión y dice, este tío estaba fofo y ahora está fuerte.
Estaba fofo, claro, y ahora está el tío chungo.
No, que puede que te mate el primer trimestre y luego te toca los huevos.
Claro,
los
claro, claro. Es que ese fue el problema, tronco. Ese fue el problema.
Yo lo vi clarísimo, tío.
Claro, es que tú has sido siempre más listo, tío, más espabilado. Yo entré ahí ya motivado en primero y claro, lo di todo en el primer trimestre, lo di todo y luego
y
ya...
Y te quedaste quemado.
Luego ya acabé reventado.
Me quemó.
Qué triste, tío.
Bueno,
pues
una vez en los 50 metros lisos...
¡Balones! Me acuerdo que
te decía el tío...
Él le iba cuando se acababa la clase, decía, ¡balones! Que significaba
siempre
que tenías que recoger los balones.
Claro, porque era, había que correr, o sea, que hacer ejercicio. Y luego había una parte que era, venga, podéis jugar al fútbol, que es lo que la gente quería.
Claro, todos estábamos todos deseando jugar al fútbol. Claro. Y también algunos estábamos deseando que nos pusieran a pegar saltos, que había una prueba que era saltar. Y era claro, porque nos gustaba, porque había algunas chicas que ya estaban así un poco más creciditas y tal, y claro, digamos que con ese movimiento...
Había alegría.
Había alegría, con ese movimiento ascendente y descendente, pues claro, ahí más de uno, yo, oh, qué bien, qué bien.
Claro, y de vez en cuando...
Que salte, que bote, que bote.
El rollo, tú estabas ahí feliz jugando al fútbol, claro, 15 minutos de mierda, pero tú intentabas aprovecharlo al máximo. Y cuando él decía, balones, es que se cortaba el rollo.
Claro, ya se acababa lo bueno.
Y entonces me acuerdo una vez de una explicación muy buena, que era los 50 metros lisos, que me acuerdo de la peña que se mataba a correr porque
el
sentimiento de competición contra los compañeros
era tremendo,
que más
era
que
tremendo, tremendo.
Y la peña dejándose en las higadillas corriendo. ¡Ah!
Sí, pero unos motivados.
Y me acuerdo que la peña ensayaba los 50 metros lisos y lo que hacía era correr los 50 metros y decía, vamos a ver, si tú vas a hacer los 50 metros lisos, lo que tienes que hacer es ir pegando pequeños sprints, porque si haces los 50 metros lisos, haces la prueba.
Claro,
y cuando
claro
lo hagas de verdad estás cansado, que es lo claro que le ha pasado a mucha gente aquí. Claro, la gente hizo para ensayar porque iba por apellido.
Lo daban
lo que
todo.
Le tocó más tarde,
lo daban todo.
Hizo los 50 metros lisos, la prueba entera, el tío, para ensayar
claro
tres o cuatro veces. Claro, la quinta estaba muerto
ya
y ya lo hizo fatal.
Pues nada,
eso
tío,
fue
sin embargo, buena. Sí, bueno, es que hay tantas, macho, del Leiva, bueno, es que el Leiva era un personaje, tío. Además que yo creo que tú lo tuviste, yo lo tuve en primero nada más, luego a ti también te dio en tercero,
sí,
¿no?
Primero y tercero.
Sí, primero y tercero, bueno. yo me libré, yo probé.
Ya sabía su truco de la progresión ya de primero, tío.
Claro, claro.
Bien. Y a pesar de que era duro.
Yo me libré, yo es que tuve cada
todo
año...
en esta vida buscarle el truco, señor.
El truco,
todo.
claro. En fin, excepto...
Pero, bueno, otro profesor de primero muy bueno era José Luna, para el que lo tuvo.
Ah, tío, José Luna, ese era el de dibujo, tío. Además,
¿qué es lo que decían?
José, yo este lo
toda
imitaba.
Toda línea describe un plano.
Y
un plano desprende energía.
Yo este lo imitaba muy bien. Yo me acuerdo que ya me inventaba yo mis frases ya delirantes y decía, a ver, señores, está prohibido coger el compás para trazar una circunferencia. Cojan el compás para decía, para pinchárselo en la frente del compañero. Se le clava el compás en la frente y se le hace sangre. ¿Te imaginas? ¡Pla! Que va, por cierto, a José Luna, yo no me parece a mí que es el actual director del Séneca.
Puede ser, puede ser.
Creo que es el actual director.
Que le cogió manía a Pepe Carnicero, un saludo, Pepe.
Ah, sí, Pepe,
y,
un abrazo.
Sin embargo, Pepe era un excelente dibujante, vamos, que era plástica.
Sí, pero era un alumno un poco perrete.
No, no era perrete, era la actitud, pero el tío se lo curraba, macho.
El Pepillo,
Pepe
tío.
Pepe era un tío trabajado, pasa que tenía pinta de pasota y parecía que no hacía nada.
Sí.
Y le cogió manía injustificadamente.
Es tío. Verdad, porque me acuerdo que cuando estaba dando las notas, dijo, comuníquenle al señor Carnicero que el curso ha terminado para él.
Porque no fue a clase.
No fue, el día que había que entregar unas láminas no fue. El
huevo. Tío dibujaba bien, de hecho, escúchame, él trabaja en un estudio de diseñador, ingeniero,
sí,
no
sí,
sé qué.
Sí, un monstruo.
De eso como profesional.
Un monstruo.
Entonces, claro, tenía tan dominado el asunto que el tío ni iba a clase.
Ni iba.
Y
claro,
el otro se lo tomaba como un desafío,
sí,
es normal.
Sí, me acuerdo que le tocaba mucho los huevos, tío. Pero vamos, no solamente el Carnicero, o sea, conmigo se pillaba unos rebotes también que no veas. Yo le hacía preguntas, tío, porque yo es que era muy malo en dibujo técnico, yo era malísimo.
Igual que yo, tío.
A mí me gustaba y siempre me ha gustado el artístico.
Pero yo aprobé con José Luna precisamente el dibujo técnico,
José Luna,
pagándole a Pepe Carnicero dinero para que me hiciera las láminas y poder presentar la final de curso.
Hostia, qué rastrero.
Porque yo siempre que lo pasaba lápiz, no me salía.
Qué rastrero.
Si me salía eventualmente cuando lo pasaba a Rotring,
te lo cargaba.
Tenías que meter dentro del compás el Rotring ahí,
ah,
en un agüero,
sí,
que tenía.
Sí, que eso era incomodísimo.
Y al final se iba a tomar por culo, tío,
sí, sí,
el dibujo que
era. Unos manchurrones ahí.
Yo no sirvo para eso.
Yo tampoco, tío. Además se me corría.
No, siempre,
me corría la tinta, tío. Y
si no le das con una cuchilla, una mierda.
Una mierda,
que te quede igual.
Una guarrería, hombre, es una guarrería. Pero me acuerdo que también le tocaba mucho los cojones a José Luna que le pidiéramos las horas para estudiar. ¿Te acuerdas un día que se cabreó y dice, vamos a ver, señores, yo no soy el hombre que deja las horas?
No soy el hombre que deja las horas.
El hombre que deja las horas, como el nuevo superhéroe que ha llegado a la ciudad. El hombre rana, el hombre araña.
Y el hombre que deja las horas.
Y el hombre que deja las horas.
Claro, otro día, claro, como era dibujo, oiga, no deja la hora libre para estudiar, que tenemos un examen.
Claro, y el tío ya le tocaba los cojones y ya, mira, mamá, ya niños, coño, que no os dejo llamar ahora, hombre, que os den por culo, que estudiéis en vuestra casa, que es lo que tenéis que hacer. Que esto es curioso, esto, a modo de anécdota, tengo que decir que ahora que yo soy profe de instituto, la verdad es que esto es una cosa que me revienta, tío, que los chavales a mí me piden las horas para estudiar otras asignaturas, con lo cual mi pregunta es, vamos a ver, chavales, si me pedís la hora para estudiar ese examen que tenéis, ¿por qué no lo habéis estudiado en vuestra casa?
Claro, pero
una
nosotros,
gran pregunta.
Una gran pregunta, pero bueno, a nosotros en aquella época nos vino bien que nos la dejara. Y bueno, aparte de José Luna Jurado, es más, mira, me acaba de salir el apellido, era José Luna Jurado. Un punto se escribe en un punto y describe energía.
Ah, aparte, había un profesor que era de ciencias que
de
hablaba.
De primero, así, Manuel.
No sé qué, que hablaba. ¿Quién sabe lo que es un meteorito?
¿Cómo se llama? Era Manolo Arroyo. Arroyo, sí, Manuel Arroyo.
El hijo puta llegó, era jovencillo, tendría 20 y pico años.
Sí, pero estaba ya calvete.
Sí, pero estaba jovencillo, pero calvo. Pero el primer día pegó una caña.
Ese era de ciencias naturales.
Y el tío nos puteó de primera hora con la lista, haciendo preguntas
sí,
y tal.
Sí.
Que consiguió nuestro respeto desde los primeros días.
Es verdad, pero porque te tenía ahí a todos los días haciendo preguntas. ¿Quién sabe lo que es un meteorito? Así hablaba.
Cuando un cuerpo cae a la tierra, ¿eso cómo se le llama? ¿Quién sabe lo que es un meteorito?
¿Te acuerdas que hablaba así?
Sí, tiene una voz muy fina.
Una voz así muy... Me recordaba, me acuerdo que nos cachondeábamos de él y lo imitábamos, tío, porque hablaba como un personaje que sale en una película de Asterix, que era en la de las 12 pruebas de Asterix. Salía un romano, que era el que lo iba guiando a través de las pruebas.
¿Cómo se llama, tío? Esta es la segunda
la
vez que
siguiente
lo comentamos.
Prueba. Era ese que hablaba así, dice, en la siguiente prueba tendrán que enfrentarse a Vercingetorix, el romano. ¿Te acuerdas? Pues este hablaba igual.
Vercingetorix realmente él era el jefe de los galos contra el que...
Bueno, igual, me los acaba de reventar, ya lo sé, pero bueno, igual. A lo que iba, tío, que el Manolo Arroyo este era un profe muy bueno, pero era muy... El tío empezó metiendo caña ahí de gordo, tío, ahí para que te enteraras que estaba en el instituto, vamos. Porque
metió caña.
Nos metió cañita, pero de la buena. De todas maneras, me acuerdo que tú y yo aprendimos mucho. Y tú y yo, Fran, éramos de los que siempre contestábamos las preguntas, porque la gente estaba acojonada en primero de bus.
Sí, es verdad, tío.
Nuestros compañeros estaban todos cagados. Y tú y yo, que éramos así un poco más, como nunca hemos tenido sentido del ridículo,
no,
pues
tío,
claro.
Porque realmente, es lo que dijo una vez Cipotín, otro profesor que tuvimos.
Pero ahora hablamos del Cipotín, que es grandísimo.
Pero que él decía que en el instituto...
El Cipotín se merece un podcast para
solo,
¿eh?
A clase se va no para demostrar conocimiento, sino para aprender.
Claro, claro.
O sea, si te equivocas, tío, pero
claro.
Tú intentas participar.
Sí, te intentas hacer ahí un poco de listo y tal, y oye, si te sale bien, triunfa, y si no, pues bueno, tío, ya se olvidarán algún día del ridículo que cometiste. Porque afortunadamente la gente, la memoria se va perdiendo, porque si se acordaran toda la vida de ridículos que he hecho yo, no podría salir de mi casa. Bueno, a lo que iba, tío, que eso, que me acuerdo que este pavo empezó ahí fuerte, ¿no? Y me acuerdo que ya nos tomó un poco manía a ti y a mí, porque como siempre le contestábamos todas las preguntas, llegó un momento que me acuerdo que hacía una pregunta y decía, ¿quién sabe lo que es la fotosíntesis? Pero que no conteste ni este ni este.
Claro.
¿Te acuerdas? Y nos señalaba a nosotros que nos sentábamos juntos y decía, pero que no sea ni tú ni tú.
Diciendo que te calles
ya, coño, que no te quiero escuchar más, que eres un pesado.
Estábamos juntos hasta que nos separaron y te pusieron detrás.
Y me pusieron detrás con el membrillón aquí. Y bueno, a lo que iba, tío, otro que nos impactó en primero fue el Cipotín. Qué grande, tío. Ya hemos hablado de él, de don José Torres Hurtado. Hemos hablado de él en otras ocasiones, pero es que este tío...
Lo vimos en primero, segundo y tercero.
Qué grande, ¿eh? O sea, qué grande era el Cipotín, macho. Que, por cierto, la leyenda urbana hay que explicarla. ¿De dónde viene el origen del Cipotín?
¿Por qué le llaman...? No la conozco.
Pues yo voy a contarlo ahora mismo que...
Primicia exclusiva mundial.
Es una primicia mundial, para que sepáis de dónde viene el mote del Cipotín.
¿Que tiene un Cipotín muy chico?
Bueno, se supone. Pero yo no se lo he visto, ni quiero vérselo. Pero bueno, ¿por qué le llaman el Cipotín? Pues bueno, a este hombre, tío, que era del Opus Dei, bueno, era y es, y espero que goce de salud y que, en fin, que esté bien, porque era una excelente persona.
Que el Cipote le funcione.
Y que el Cipote le funcione. Y que siga haciendo honor a su Cipotín. Pues bueno, le pusieron este mote porque, por lo visto, el tío era el típico educado, así, sincero, que lo comentaba todo y no se cortaba. Era un tío que no tenía sentido el ridículo tampoco. Y el tío un día a unos alumnos, a una promoción, les dijo una vez, verán ustedes, me tengo que ausentar de clase, ¿verdad? Durante las próximas 2 semanas no les voy a poder dar clase porque me voy a someter a una operación en los testículos. Y claro, y la gente, tío, la gente que es muy cabrona empezó a descojonarse porque, tío, ¿a qué clase de profesor se le ocurre decir en la clase a unos chavales
claro,
de instituto
tío.
Que me voy a someter a una operación en los testículos? Claro, ya empezó el
claro,
cachondeo.
Tío, es que eso no se puede decir.
Esto fue una cagada, tío. Ya empezó todo el mundo tío, todo el mundo partiéndose el ojete, el mismísimo ojete. Entonces, claro, tío, de la diarrea, de la risa que le entró a la peña allí, ya empezó la peña a llamarle el de los testículos. De los testículos pasó a llamarse el del Cipote, el que se opera, y todo el mundo, este se va a operar la polla, este seguro que se opera la polla, hombre, seguro. Y ya de la polla pasó al Cipote, y del Cipote se quedó con el Cipotín. O sea, de ahí viene la leyenda urbana de su modo.
Si alguien que escucha este podcast, porque esto lo colgaremos en el Facebook, en la página de Seneca,
claro.
Conoce la historia de primera mano, pues bueno, que cuelgue algo.
Que lo ratifique o que lo comente.
Que lo cuente, que lo corrobore.
O por lo menos, tío, dejar algún comentario, cojones, que gente más sosa, coño, que nadie escribe, que no cuesta trabajo dejar un comentario, aunque sea para decir
que... Lo que pasa es que eso no te avisa de que tiene actualizaciones ni nada de eso. Pero
bueno, vale, igual, ok, va, tío, no lo hacemos por la fama.
Bueno,
ni por
la profesora no, de
esto, toma, esto no lo hacemos ni por la fama ni por el dinero, esto lo hacemos solamente por las mujeres, claro.
Bueno. Muy bueno, muy bueno.
Por atraer mujeres. Bueno, a lo que íbamos, que el cipotín, tío, ¿qué pasó con el cipotín? Pues que nos metió una caña, que te cagas, con los signos de puntuación. Me acuerdo que
y
nos
los
metió...
distongos y los hiatos.
Los distongos, los hiatos y los casos de acentuación. La tilde diacrítica, ¿verdad? Mire usted, la tilde diacrítica o diferenciadora se utiliza para diferenciar palabras que se escriben igual, pero mediante el uso diferenciador de la tilde, usted conseguirá que le crezca la polla, ¿comprende? Bueno, realmente eso no lo dijo nunca, pero me ha quedado gracioso. Bueno, tío, el caso es que nos enseñó a escribir muy bien, tío. Nos metió mucha caña con eso, con la colocación de las comas.
Y bueno, y sobre todo el tema de los positivos.
Y el tema de los positivos...
El refuerzo positivo, que se llama. Es decir, tú tienes que estimular al alumno.
Claro, ¿cómo lo hace? Pues bueno, pues ofreciéndole un sistema de recompensa y de castigo que consiste en que cuando no traías las tareas hechas te ponía un negativo, que te rebajaba la nota.
Y en los exámenes, porque a la falta de ortografía te bajaba una décima.
Tío, pero
¡una décima!
Eso es tremendo. Yo me acuerdo de exámenes...
No, porque se jodan, tío, que te esfuercen a escribir bien.
Sí, sí, que mis alumnos, tío, alguno de mis alumnos les da un bolígrafo, se lo atan en el pene y yo creo que escribirían mejor de lo que escriben, ¿eh? Con la mano. O sea, que es terrible, tío. Bueno, a lo que iba, que gracias a este tío yo escribo...
Hablando de los positivos, luego, esto era el sistema de...
Sí, sí, pero que gracias, escúchame, gracias a que me puteo en los exámenes, me tomé tan en serio lo de escribir bien y lo de cuidar los signos de ortografía y todo eso, los signos de puntuación.
Que ahora hablamos, escribimos perfectamente.
Que ahora sabemos decir carchuto y todas esas cosas. La verdad es que afortunadamente, gracias, adquirimos una gran cultura. Bueno, tío, lo que íbamos, el cipotín, que yo me acuerdo es que podemos contar 100.000 anécdotas relacionadas con el cipotín. Aparte de que estaba totalmente obsesionado con la religión, porque, tío, intentaba meternos en el Opus Dei ahí de gordo.
Claro.
Dándonos charlas religiosas y tal, y la verdad que el pobre hombre, oye, se lo curraba con toda su buena intención.
Sí, es su misión, tío, como numerario de esto.
Claro, como
supernumerario.
Supernumerarios son los que se casan y tienen cientos de hijos, no. Este era miembro numerario del Opus Dei. Uh-huh. Y además, oye, tío, hay que respetarlo todo, ¿vale? Ole sus cojones. Para mí ha sido un grandísimo profesor y lo digo desde aquí. Y bueno, eso, a lo que íbamos, que anécdotas hay muchísimas. Y bueno, hay una leyenda urbana que dice que el hombre, pues, digamos que cuando tenía delante a las alumnas más, digamos, más atractivas...
Más desarrolladitas,
que estaban ya creciditas, pues... Buenas tetazas, dice. El pobre hombre se ponía un poco nervioso
se ponía.
Y se sentaba, porque dicen las malas lenguas que se ponía palote. Entonces, claro, para que no se le viera ahí la hinchazón testicular, pues claro, el cipotín, ¿verdad? Se tenía que sentar, mire
bueno,
usted.
Se sentaba,
algo de esto habría de verdad, porque el tío, la verdad que se sentaba misteriosamente cuando estaba de pie y cuando alguna chavala se le ponía de por medio, el tío se sentaba. Y luego también dicen las malas lenguas que un día llevaba una camisa blanca que se le transparentaba y estaba escribiendo en la pizarra y se le transparentaban latigazos, tío.
Heridas de latigazos de fustigarse la espalda. Yo creo que esto es leyenda urbana.
Yo esto no lo he comprobado y además
claro,
dudo mucho
una
de...
Una vez, se dice que una vez alguien vio...
Un primo de un amigo, de un hermano pudo comprobar que tenía latigazos en la espalda, tipo tío. Bueno, eso ya me niego a creérmelo, vamos. En fin, más personajes, tío,
bueno,
que nos contamos.
La profesora de religión con el tema de que Cristo está en un grupo de amigos, la que nos dio. O sea, que es que este tema, ese argumento
de
no lo dijo
ya hemos hablado, de esta ya hemos hablado y de Mari Carmen. Bueno, hay que decir eso, que era una excelente persona, que fue una grandísima tutora, que nos guió lo mejor que pudo.
Que estaba en un grupo que se llamaba Comunión y Bautismo. Un saludo para Comunión y Bautismo.
Y otro para Comunión y Cubatas, que ese suena mejor. Bueno, tío,
primero ya hemos pasado. Pues
de primero,
segundo,
más
¿no?
gente de primero. ¿A quién tuvimos más en primero, tío? Ah, coño, a Ana Alba. En sociales, Ana Alba, que no sé, tío, las malas lenguas, era una tía muy rara, ¿vale? Era una tía un poco sosa.
Pero te enseñaba.
Era buena profe también.
Aquí está el niño Reyes, que no sé.
El
cuánto.
Niño Reyes, hoy vamos a hablar de los mesopotámicos.
Los mesopotámicos
eran una civilización muy avanzada, hablaba así un poco pasota, así arrastrando la
verdad.
¿Te acuerdas que hablaba así, no?
Totalmente.
Y era una tía, yo me acuerdo, lo que tengo que decir, mi recuerdo de Ana Alba es que era una tía que criaba fama con ella en el primer examen y te echaba a dormir, porque era una tía que te ponía siempre exactamente la misma nota que sacaste en el primer examen.
El resto ni los corregía ya.
Es que yo creo que es que ni se los leía, tío. O sea, yo la primera nota que saqué con ella fue la misma que estuve repitiendo todo el resto del año.
Casualmente.
5,5, 5,5, 5,5, tío.
Venga ya, tío.
Siempre,
no
tío. Digo, por esto, ¿qué coño?
Qué putada.
Es que además, hiciera lo que hiciera, Hiciera lo que hiciera.
5,5, 5,5, 5,5.
Que te den por culo, tío, ya no estudio más, hombre. Claro, al final, más un examen, me acuerdo que le conté un puro delirio, tío, me lo saqué de la manga, me inventé todo, tío, y me puse un 5,5, cosa que me jodió bastante.
Bueno, esto podemos hacer un pequeño inciso y hablar de la doña Luisa de séptimo de EGB, que...
Pero es que no era del Séneca.
Ya, pero no importa, pero nos ordenaba dictados, ¿vale? Hacer dictados, que lo diste vuestro padre o vuestra madre o quien sea que haya en casa, Y entonces resulta, tío...
¿Que te lo inventabas?
No. La gente más o menos lo hacía honradamente o copiaba cinco frases porque haciendo trampa. Pero sí, iba mucho más allá. Que se inventaba rollo y decía... Don Quijote estaba por el campo en calzoncillo mientras el cerume le chorreaba por la oreja. Y le entregaba esos cinco dictados a doña Luisa, coño, que le ponía un visto... Y no decía nada, macho. O sea, que es que ni se lo leía la hija de gran puta.
No se lo leía. Es verdad,
¿qué,
tío?
Qué fulleros sois los profesores muchas veces.
Tío. No, tío, es que yo qué sé, la palabra honradez muchas veces no entra en mi diccionario. Simplemente eso, vamos. No, tío, yo qué sé, yo es que soy un poco tramposillo desde que era niño, pero bueno, ya me he reformado.
No, me refiero a los profesores. No, tú eras alumno y tenías que ir a mentir e intentarlo.
Yo ahora como profe me lo curro mucho, que coste.
No, me refiero, pero me refiero que había profesores, tío, que pasaban de corregir, sí, pero se notaba de gordo, los ponía a prueba y no hacían nada.
Bueno, tío, me acuerdo en primero un personaje histórico que no hemos hablado, que nos tocó en primero, tío, que fue esta María José, la de inglés, tío, ¿no? María José...
No me acuerdo quién tuvimos en primero en inglés.
Porras, no era Porras. Sí, María José Porra, ¿no era? Que era de María José.
Una con gafas.
Una con gafas que me acuerdo que se pillaba unos rebotes, la pobre tío salía llorando de la clase día sí, día también, ¿eh? Porque es que era una
¿no
mujer.
¿En tercero?
No, yo es que la tuvimos en tercero también, pero es que en primero nos dio también clase.
Es que no recuerdo esa mujer. Yo
creo que era María José, se llamaba, puede ser María José, así era, con el pelo así canoso.
Bolazo, bola de papel volando por la
bola
clase.
Bola de papel, la pobre mujer llorando.
Hombre, yo personalmente en inglés.
¡Ya está bien, hombre! Hablaba así, ¡ya está bien, hombre! Hoy con la ilusión que yo traía de dar mi clase.
Hoy traía un día buenísimo.
Hoy traía un día con el día tan bueno que hacía hoy. Y yo venía ilusionada con dar mi clase. Hombre, ya está bien, estos niños tan estúpidos.
Me dijo amargo el día con ganas de llorar.
Sí, no,
yo creo que
son gente
que tiene problemas personales que lo arrastran en el instituto. Y
es posible. La verdad que la tía era buena profe, pero es que éramos muy cabrones con ella.
Yo te digo una cosa, yo menos mal, tío, que gracias a Dios, que bueno, se lo dejo aquí por escrito, que yo en quinto de...
Por
de
escrito,
me
por
metí
escrito.
En la británica.
Ah, sí.
Y yo ya en sexto, yo ya sabía hasta octavo.
Y ya viviste de la renta.
Sucesivamente.
Y viviste de la renta.
Yo
claro.
En séptimo de GB ya corregía a la profesora. Entonces claro, yo me he despreocupado total. Es que ni la recuerdo, tío. O sea, yo me he despreocupado totalmente de inglés. Y de hecho,
inglés,
en selectividad saqué un 9.5 en inglés.
Claro.
Que yo no sé por qué coño tengo un 9.5. Que eso era un día, hijo de puta. Si alguien escucha...
Si alguien te corrigió el examen de selectividad, sigue con vida,
esto,
que reviente.
Claro,
bueno, pues eso, tío. Yo, fíjate, sin embargo, saqué en selectividad, en la prueba de inglés, saqué un 7 y luego, vamos, no fue de las notas más bajillas que saqué. Saqué un 7 y luego me dediqué a esto. O sea que...
Claro, por perrote, seguro.
Por
no
perro, tío,
nada.
Por perro. De hecho,
no
le copié...
No
estudié nada y la mitad del examen se lo copié al pibe que tenía sentado al lado. Pero bueno.
Claro, tío, porque es que estudiar es de tonto. Bueno, estudiar es un masito.
No diga eso, hombre, no diga
estudiar
eso.
Es desconfiar de la inteligencia del de al lado.
Buena frase, buena, claro, bueno. Bueno, lo que iba, tío. En primero también tuvimos al loco. ¿Te acuerdas, hombre, tío, que es el personaje más histórico? El loco, tío, el de matemática. Manuel,
hombre,
¿cómo se llamaba? Manuel Martínez.
No, el
no
loco, coño.
Vamos a ver, yo mío, ¿eh? Vamos a ver, ¿eh?
Vamos a ver, yo mío.
Salga usted a la pizarra, vamos a ver, escríbamelo ya, ¿eh? Escríbamelo bien, pero no me hagas el mamarracho.
Vamos a ver, dos ecuaciones con dos incógnitas.
Vamos a ver.
Escriba usted ahí, escriba ya.
Escriba ya. Se ponía atacado, que escriba.
Sin darte tiempo a reaccionar, escriba ya.
Escriba, vamos a ver, a mí me da igual, yo lo que recomiendo a todo el mundo. Y me acuerdo que se ahogaba, el tío hablaba muy rápido.
Mal, tío,
estaba mal, estaba atacado de la cabeza, sí, hombre, estaba atacado de los nervios.
Una anécdota defendiendo.
Escriba usted, hombre, escriba usted ahí. Escriba usted la pizarra ya, hombre. Escribe usted ahí, yo por lo menos hacía así, se ahogaba y decía, yo le recomiendo a todo el mundo una ciclostati. ¿Te acuerdas cuando hablaba de la ciclostati?
Sí, se la compraría ahí, quería.
Yo le recomiendo a todo el mundo que tenga una ciclostati, yo no la tengo. Me acuerdo que dijo un día, dice, le recomiendo a todo el mundo que tenga una, decía, yo no la tengo, pero eso es buenísimo.
Pero
eso es buenísimo. Eso es buenísimo.
En caso de alguien.
Para hacer ejercicio y para venir aquí y me decía, abra usted la ventana, hombre, abra usted la ventana.
Bueno, sí, a las 8:30 de la mañana, abra usted la ventana,
todos
abra
muertos,
usted.
Todos muertos de frío,
y,
tío.
Y me acuerdo del pavón este, uno que estaba a la de la ventana con el plumas puesto, tío.
Ah, sí, el pavón Moya. Pavón Moya, se llama.
Pavón Moya, a la.
Pepe, pavón Moya. Un abrazo, Pepe.
El 30 de noviembre ahí el chaval la ventana a las 8:30 con la ventana abierta.
Muertos de
frío, que te caga.
Muertos de frío, tío, con los no lo has puesto, y el tío a las 8:30 de la mañana abriendo la ventana. Abra usted, hombre, que el niño con el calorcito se duerme. Decía, me acuerdo de decir eso, el niño con el calorcito se duerme. Cuando hay frío, está usted
no
espabilado,
¿eh?
Está usted espabilado. Y el tío, ese era un espectáculo, ese hombre estaba fatal de la cabeza.
Es
que me acuerdo, tío, que luego nos llevaban los recreos para subir nota a darnos una especie de clase, tío, con un ordenador.
Una sala de ordenadores.
Una sala de ordenadores primitivísimos que teníamos allí, tío.
Que no funcionaba ni siquiera. Yo no recuerdo... Yo recuerdo recuerdo no haber aprendido nada.
Sí, yo me acuerdo que...
No, es que no recuerdo lo que aprendí. Es que recuerdo que no aprendí nada.
No aprendí nada, yo tampoco. Me acuerdo que fue
un fracaso.
Año en blanco.
Sí, son experiencias piloto. Venga, los alumnos en una clase con ordenadores.
Qué estupidez, tío.
Eran unos tiempos que no era...
Eso no, en aquella época eso no había medios ni había forma de... Además, con este personaje, tío, que iba a aprender. Si el tío, me acuerdo que es que además empezó a darnos sumas y restas, tío. En primero de empezó el tío bueno, a darnos suma y resta.
De hecho, te voy a decir la verdad.
Un nivel bajísimo.
Personalmente a mí me hizo mucho daño académicamente, porque yo con Doña Charo...
Es que era pésimo.
Un nivelazo, tío. Y
este
a mí
tío
me bajó.
Era pésimo.
Que mi padre me hizo un test de inteligencia y en matemáticas, tío, me lo hizo al final de primero. Y bajé...
Bajaste un huevo, ¿no?
En matemáticas claro. No tiene ni idea. O sea, perdía de agilidad mental. Se me olvidó, tío, se me olvidó sumar, tío.
Tú verás.
Se me olvidó sumar estando con ese mierda de tío.
Vamos a ver. Me acuerdo que decía, vamos a ver, hijo mío. Vamos a ver, nos quedamos ya, ¿eh?
Hay cierto alumno de la clase que no voy a decir el nombre, ¿vale?
Para salvaguardar su dignidad.
Ya sabes quién es. Y entonces resulta que le dice, había un examen, ¿no? Y llega, se presenta antes de hacer el examen y dice, don Manuel, que es que no he podido estudiar para el examen porque ayer tuve que ir con mi padre a Málaga porque estaba malo mi tito y tuvimos que ir a Málaga y tuve que acompañarlo y tal y no he podido estudiar. Y dice, Dios mío, vea usted, yo no puedo decirle que lo estimo de hacer el examen. Porque un examen es una cosa que se prepara con meses de antelación.
¿Con meses?
¡Semana! ¡Meses!
¡Y
coño! Y se lo puedo ya, no seguro, tío.
Con meses de antelación. ¿Tú imaginas, tío, que tiene
el instituto?
En el instituto ya...
Con meses de antelación un examen.
Meses de antelación, yo
mismo. Y ya me lo han comunicado, tío.
Qué bueno, tío. Este tío era un crack loco, ¿eh? Pero además que tenía unas cosas, tío, como cuando nos contaba que se duchaba con agua fría, tío, ¿no te acuerdas? Que nos contaba que se duchaba con agua fría a las 7 de la mañana.
Ah, vale,
todo el año, o sea, todo el año se duchaba. Así llegaba el tío atacado. Así llegaba. En fin, tío, más personajes así memorables de primero. No, si quieres, si te parece bien, pasamos ya a segundo para que nos dé tiempo. Pues claro, ya...
Ya en segundo estuvimos separados.
Primero, tío, la verdad es que primero yo tengo el recuerdo de que el Seneca, como se nos pasó el año volado, vamos, a mí por lo menos se me pasó muy rápido... Porque como
hicimos
era el primero,
amigos,
hicimos muchos amiguetes, eran experiencias
bueno, yo me acuerdo
muy nuevas.
Fue la época que yo empecé a salir.
Ah, es verdad.
Salí, que la primera vez
con
que
chavala,
salí...
así con chavala.
No, bueno,
así
con chavala,
de,
no, que salía una
huerga.
Discoteca y allí, claro, estaba el encuentro inevitable con chavala y ligata,
claro,
era otro plano, porque claro, allí...
Era descubrir un mundo nuevo.
A discoteca, sí, no, voy a pasarlo bien.
Era
sí,
como era como la canción de Disney, era un mundo ideal.
Hay gente que saldría en el colegio en octavo, pero bueno, que yo la primera vez con 15 años con la gente de la clase de primero salí.
Sí, porque
la
yo en octavo de GB me quedaba los fines de semana, los viernes por la noche me quedaba en mi casa viendo el 1-2-3 con
mis
padres. Fue en primero de
bueno,
en primero de bueno empezamos
y
a salir.
Me acuerdo que la primera vez salí con gente de la clase de primero, que fui al Círculo, que era una discotequilla que había montado en La Victoria, en la película del Círculo.
Sí, sí.
Que había montado y fui allí y tal, y yo me acuerdo, tío, que estaba súper nervioso para esa experiencia, porque este viernes vamos a salir. Hostia, era la primera vez que salía, además iba en chavala de la clase y tal.
Claro, claro, y ya te flipaba, porque decía,
claro,
hostia, voy a ver a fulanita que me
claro,
gusta,
tú,
tío, de la clase, que está un taco
ahí,
de
claro,
buena.
Claro. Diseñando una estrategia mental, ahí lo que va a decir. Y recuerdo, tío, que yo estaba totalmente acomplejado porque yo no sabía bailar. Ahora tampoco, pero bueno,
bueno,
capullo.
No es que hayamos aprendido mucho.
Y entonces,
pero, bueno,
pero claro, tío, y me acuerdo que era la música electrónica de la época, había canciones del tipo de, yo qué sé, de música de discoteca de los 90, es un clásico. Y yo me acuerdo, tío, que estuve ensayando...
Tecnotronic.
Y eso de no one, a place to stay...
De esa mierda. De Pili, la de Pili ganará...
Saturday night.
Sí, qué bueno. Bueno, tío, lo que
espérate, y me acuerdo, tío, que estuve ensayando en mi casa, tío, baile para ir a la discoteca nada más.
Para impresionar a Titi.
Una cosa totalmente ridícula en mi salón ahí, haciendo pruebas de baile, tío... Al final usted pues no baila nada y pues pone más al lado.
Sí, pero tío, que eso lo hiciste tú en primero debut, pero que yo en tercero debut todavía ensayaba el baile de Michael Jackson en el vídeo de Thriller, tío. De hecho, nunca conseguí bailar como él, no sé por qué.
Pues eso digo yo, tío.
No sé con lo fácil que es. Sí. Bueno, tío, el caso es que llegamos a segundo
luego,
debut,
segundo,
¿vale?
Por ejemplo, está Emilio Aguilera, que era...
Sí, pero un momentito. Antes de nada, hay que contar como anécdota que en segundo debut nos separaron ya, tío. Yo ya no estuve contigo, cosa que me tocó muchísimo los cojones, porque además me tocó una mierda de clase en segundo.
Y a mí muy buena, me pusieron con gente brillante, tío.
Claro, a mí me pusieron con la escoria. ¿Por qué? Porque yo era escoria. Ahora que lo pienso,
me
entiendo.
Pusieron con la escoria aquí.
Entiendo por qué. Fue una mierda de clase,
y a mí
tío.
Un montón de empollones, tío.
Fue una clase académicamente muy mala, pero tengo que decir desde aquí que guardo un cariño inmenso hacia todos mis compañeros de segundo debut, porque estaban Javi Lara, Fernando Sendra, el Empanao, que no me acuerdo cómo le pusimos de mote el Empanao, Rafa no sé qué, el Empanao, no me acuerdo cómo era el apellido. Estaba también el Miguelito Puerto, ¿te acuerdas de
Miguelito Puerto?
¿Qué dices, chaval? ¿Qué dices, Miguelito?
¿Qué dices? La Granja Mecánica es una película guapísima, salen unos tíos que pegan hostias con vestidos de blanco con bombines.
Estaba el Miguelito Puerto, estaba zumbado, ¿eh? ¿Y qué más? Y luego había un montón de tías...
Era un tío súper radical, tío, antisistema total, con un coletón vestido de negro.
Era anti todo. El Miguelito Puerto era anti todo, tío. Era anticlerical, antisistema, antimonárquico, era anti todo, tío. Era anti todo, era anti vida.
Y además que recuerdo que el
era un fenómeno,
José Tomás, que fue su compañero de piso luego en la facultad, que del Tomeu podíamos hablar mucho tiempo.
Bueno, José Tomás, José Manuel.
Gran,
esos le echan bicho y yo antes del examen y apruebo.
Claro, todos los exámenes, o sea, estudiar para el examen. La verdad es que no, tío, pero ya le echaré un bicheillo.
Un bicheillo, vivía de bicheillo.
Un bicheillo.
Es un bicheillo.
Y se lo miraba por encima y te acabó.
Estudiarlo ahí 5 minutos.
Se lo apoyaban, tío, una de esas de otra.
Qué bueno, tío. Bueno,
en 10 minutos que
estudiaba. En segundo, profesores así importantes que tuviéramos, porque claro, como tú estuviste en una clase y yo en otra, no sé si tuvimos los mismos. Porque yo en segundo repitió, de primero repitió, que así que yo, que ya los conociera del año pasado, repitió el Cipotín, que ya me tocó otra vez por segundo
y
año.
A mí también.
Pero, tío, un profesor que nos dejó huella, que seguro que lo tuviste tú también en latín, fue Manuel Villar.
Ah.
El Villar, don no, Manuel Villar.
Yo lo tuve en tercero.
Ustedes no saben nada. Ustedes son una panda de vagos. ¿Te acuerdas que hablaba así? Decía, ustedes no saben latín.
Me no diría, saben nada.
Ustedes no saben nada. Ustedes lo único que quieren es divertirse. Divertirse y juerga y cachondeo otro día. Y menos, dice, y menos latín y más furbo. Ustedes no saben más que de furbo. Yo que me acuerdo que decía eso, tío, estaba, nos pegaba una bronca este individuo, tío.
Era mayor, era mayor.
Estaba ya el pobre hombre ya que maete, me acuerdo que se peinaba, tío, le llamaban el, ¿cómo era? El Kobe o el Curro, porque se peinaba como Ana Sagasti. Estaba, sí, estaba calvo.
Y se dejaba un mechón muy largo
de un lado. Se dejaba, tío, de un lado de la cabeza, se dejaba un mechón kilométrico y se lo peinaba.
Y se lo pegaba así, ahí por encima de la
cabeza. Se lo peinaba, tío, además se le notaba un taco, tío, que eso era un taco de... Me acuerdo una vez que hubo mucho viento, tío, se le levantó.
Vaya, tío.
Un flequillo.
Vamos a leer al Chicherón.
Vamos a leer al Chicherón y a Julio
César. La conjuración de Catilina.
La conjuración de Catilina. Me acuerdo, tío, que nos pegaba una bronca. Ustedes son unos torpes. A ver, digamos usted la primera conjugación. No sabe nada. Rosa, rosa. Eugenia, tuya, no sabe nada. Chendra. A Fernando Chendra le reñía y le decía, Chendra, no esconda la cabeza debajo del pupitre.
Para que saliera.
Porque, mal. Claro, cuando salía, cuando empezaba a pedir voluntarios para decir, el Chendra, Fernando, tío, claro, pues,
ese, escúchame,
el pobre se escondía.
Cuando piden voluntarios, baja la cabeza, por supuesto, como,
claro.
Como tú contaste con la mirada, pa,
ya la has cagado, ya la has cagado. Como mire al profe de cara a cara de la chartua a decirme la lección, y yo, de puta, que te he trincado.
Y claro, claro. Yo, sí, tú, te estoy mirando a ti.
Qué bueno, tío, qué bueno. Eso fue tremendo, tío, el Villar, me acuerdo que nos pegaba unos broncazos, que yo llegaba a reírme, porque era el típico que te reñía, pero te tenías que reír, porque te reñía con gracia, te reñía con arte, y yo me tenía que reír. Segura, ¿lo ves? Mira, Enrique Segura, este se llama Segura y está muy seguro de sí mismo, mira que bien se sabe la lección, ¿lo ves? Claro, porque se llama Segura. En la reglita de don Manuel, sujeto, verbo y complemento. Ustedes tienen que poner primero el sujeto, luego el verbo y luego el complemento. Eso, bueno, se, pues, me ha quedado a mí grabado a fuego lento.
Yo lo tuve en...
Y que sepas,
escúchame, tercero, sí.
Que sepas, monstruo, que eso se lo sigo diciendo yo a mis alumnos hoy en día, que soy profesor, eso se lo digo yo. Digo, vamos a ver, chavales, cada vez que construyáis una frase en inglés, porque claro, esto es aplicable para el inglés, para el latín y para cualquier idioma del mundo, coño, es que es de sentido común, es de lógica, ¿no? Que tú cuando construyas una frase tienes que empezar por el sujeto, luego el verbo y luego el complemento. Pero es que, claro, los niños de hoy en día de la ESO no saben ni eso.
Explícaselo a Yoda.
Explícaselo a Yoda, ¿no?
De Star Wars,
bueno. Ah, claro, que hablaba al revés, que decía, combatir al mal debes, ¿no? Y esas cosas, sucumbido has al lado oscuro de la fuerza. Esas cosas. Bueno, pues el tío este no era Yoda.
Era una figura literaria que es retruécano, ¿no?
Retruécano, sí, el Cipotín.
El hombre de las palabras.
Retruécano, ¿verdad? Retruécano, ¿verdad? Viene usted, verá usted, esto lo diría Cipotín, el retruécano viene del latín retrueca, retrueco.
Estilo gongorino.
Claro, claro. Bueno, más gente, tío. Emilio Aguilera,
en
bueno, griego.
Yo lo tuve, tú lo tuviste en griego en tercero, pero
Emilio
yo lo tuve
Aguilera.
En latín en segundo.
Qué bueno, tío.
Y me acuerdo una vez una anécdota muy rara que me pasó en la clase, tío, que nunca la comprendí. Que es que, no sé, yo estaba ahí a mi bola y me pregunta, oh, ves tú, chaval, además que yo un segundo me senté en la primera
eso
fila.
Ah, eso fue un día que te pilló mirándole el culo a una tía que había salido, Alicia no sé qué, una tal Alicia, que salió, me acuerdo que ese día, salió...
¿Y el culo?
Y tú estabas embobado,
no, es
mirándole el culo. Sí, hombre, Fran mirándole el culo a una tía, qué tontería, qué disparate, vamos, antes se derriten los cascos polares. Pues eso lo que iba. Me acuerdo que te pilló, tío, estabas totalmente zumbado de la cabeza. Yo te vi, digo, hostia, este está totalmente
pero
si en la luna.
Que me pasó un segundo.
Y te miró, que sí, coño, es que en segundo estábamos en la misma clase porque teníamos griego y la dábamos común.
No, que va, tío, yo nunca he tenido griego.
Yo, que tú no diste griego,
que no,
tío.
Que no, era otra
¿cómo
persona.
Es posible, coño?
Era otra persona aquí.
Yo juraría que te pasó. Ah, no, ¿a qué era yo el que estaba tonta mirando el cuello? Era yo.
Era yo, tío.
Era yo, tío, era yo. La noche me confunde, como dice el Dinio. La noche me confunde. Claro, es que era yo el que
bueno,
estaba...
Bueno, pues, en segundo me pasó una cosa, tío, que la Aguilera estaba explicando una lección y dice...
Aguilera,
por ejemplo, y yo estaba despistado, dice... Bueno, niño, por ejemplo, tú...
Digo, Parejo...
El amigo Parejo...
Que es un gran latinista, un
excelente latinista,
¿verdad? Sabe las conjugaciones... Me acuerdo que le reñía mucho al Chino. Un abrazo desde aquí, Chino, a Ruiz Barrio. Me acuerdo, tío, al Pepe.
Mi amigo Ruiz Barrio...
Qué que gran latinista. Es un excelente helenista.
Con todo el retintín del mundo.
Cargado de ironía, por supuesto.
Bueno,
ya, es un excelente
segundo,
helenista.
Estaba estudiando una lección y de repente dice... vamos a ver, chico, ¿tú cómo te llamas? Eran los primeros días de clase. ¿Tú cómo te llamas? Y digo... Francisco Parejo. Y de repente hace toda la clase. ¡Guau! ¡Guau! 5 minutos. ¡Guau!
Se partieron la polla.
Coño. que terminó la clase, tío, y tuve que preguntar, oye, ¿de qué coño os habéis reído todo el mundo de mí?
Es que tardaste mucho en contestar.
En contar mi propio nombre, pero claro, era porque no sabía si decir Fran Parejo o Francisco Parejo, y así de sencillo.
Tú, Francisco.
Claro, por decir, que yo lo vi, más o menos normal, o sea, la clase 5 minutos partía de risa.
El culo.
Qué de mí, tío, pero bueno.
Pues yo me acuerdo, tío.
Por culo. A todos,
Queridos ex compañeros, este
por culo.
Que más cosas, tío. Me acuerdo que en segundo también me tocó en inglés el Demetrio, que era uno, tío, que tenía un plumazo el pobre, tío. Era el presidente del colega, del colectivo de lesbianas y de gays. Y tenía un plumazo el pobre.
Daba inglés, ¿no?
Daba inglés.
Yo lo tuve.
Daba inglés y en su vida íntima creo que daba otras cosas también.
Sí, ¿no?
Daba por. Bueno, a lo que iba, tío, que era buen tío este, pero que tenía un plumazo que no veas y hablaba así. Además, tío, pronunciaba muy bien y daba la clase en inglés, porque el tío se lo curraba y nos ponía canciones de Queen en inglés y todo eso. Y el tío, bueno, me acuerdo que se cachondeaba muchísimo de él. Dicen la leyenda urbana que un día se presentó con un preservativo colgando de la chaqueta.
Mira ya.
Sí, sí, tío, pues en señal de protesta contra el SIDA o no sé qué, una manifestación que hubo. Y el tío se presentó allí con un condón, tío, colgando, imagínatelo. Además, era muy bajito, se llamaba Demetrio, y como era muy bajito, le pusieron de mote Demetrio y medio.
Demetrio y medio, muy
Demetrio
bueno.
Demetrio y medio, es muy bueno, ¿eh?
Demetrio y medio.
Qué bueno.
Es que los motes de los profesores son tremendamente imaginativos.
Y el tío, me acuerdo que un día se cabreó, tío, y saltó y dice, vamos a ver, niños, ya me tenía hasta los huevos. Un día se cabreó y dijo eso, soltó eso. Porque, tío, éramos muy cabrones, armábamos mucho follón en la clase. Y un día dice, vamos a ver, niños, que me tenéis ya hasta los cojones, ¿os queréis callar ya? Y le salió un ya. Tío, que eso fue un espectáculo. Todo el mundo, la gente riéndose, mariquita, mariquita. La verdad que tenía una crueldad y un desconocimiento, tío, por nuestra parte, bastante severo, ¿eh? En fin, tío.
Bueno.
Y luego pasamos ya a tercero, que tercero de BUF fue un año glorioso, porque yo creo que fue el año en el que mejor me lo pasé.
Sí, tío.
Que tuvimos además unos profesores cojonudos.
Sí, es verdad. Menos
como
la de
por
inglés,
ejemplo,
que repetimos, que se amargó la vida.
La de inglés volvió a repetir la misma que hemos dicho antes, María José Porra, esa tío, que la pobre estaba al borde del suicidio, porque si en primero éramos cabrones, en tercero que nos volvió otra vez a coger, en tercero con 2 años más que tenemos ya los huevos llenos de pelo, éramos ya unos tíos grandísimos y súper cabrones.
Bueno, en tercero cayó el Miguel Pérez de filosofía, ¿no?
A eso lo que iba, es que ese fue nuestro tutor de tercero, que fue Miguel Pérez, que desde aquí hay que hacerle un homenaje al Pérez.
Los epicúreos.
Epicúreos, la verdad, ya. Tu verdad, no, ¿cómo era la frase esa que decía?
Tu verdad, ya. La verdad.
Y ven conmigo a buscarla.
Y ven conmigo a buscarla.
Me acuerdo que.
Vaya chorradas, tío, va un chiquillo, tío, de.
No entendíamos nada de filosofía.
Pero nada. Y además,
fue nuestro primer contacto con la asignatura.
Realmente, tío, lo que yo escribía, la verdad que en tercero es muy duro porque se mezcla filosofía con psicología.
Sí, era un poco.
Y psicología de la percepción. Entonces, la verdad que es un campo.
En COU era historia.
Es un campo
filosofía.
Bastante y tal. El sistema está, yo creo, un poco mal orientado porque no obligan al alumno a pensar y de repente lo obligan a pensar en tercero.
Claro, y dice, hostia, qué fuerte. Claro, yo descubrí que muchos alumnos que hasta ese momento eran muy empollones y sacaban notas muy buenas, cuando tuvieron que pensar, empezaron a suspender miserablemente. Entonces, claro, eso también te da mucho que pensar, valga la redundancia, porque dices, a ver, si fulanito o menganita...
Bueno, que a ti te puso la oreja colorada, porque tú pusiste...
No, escúchame, eso fue en COU, que ahora lo contaré. Claro. Eso fue en COU, en tercero yo sacaba notable en filosofía, porque la asignatura era más asequible. En COU se complicó bastante, pero me acuerdo que el tío se tiraba unos rebotes y decía... Paparruchas, ¿acaso pretendes turbarme? ¿No te acuerdas que decía, acaso pretendes turbarme? Y yo ya saqué ya la broma. ¿Acaso pretendes masturbarme? El Pérez. Era un tío muy especial, ¿eh? Y me acuerdo, eso fue en COU. En COU fue cuando me echó la bulla, tío. Que fue un examen que me lo saqué de la punta del rabo, tío.
Lo inventaste todo.
Me lo inventé todo. O sea, me inventé todo. Una cantidad de tonterías. Yo para mí, claro, yo pensaba que era que la filosofía consistía en redactar, en poner palabras muy bonitas, que sonaran muy bien. Pero que, claro, pero totalmente vacío de contenido, ¿no? Y claro, el tío que no era tonto
claro,
me pilló.
Claro, eso servía en tercero. Pero,
eso servía en tercero.
Pero en COU no, porque tú tienes que hablar
claro,
del pensamiento
claro.
del autor concreto.
Y sobre todo en COU la filosofía era una putada porque tenías que relacionar ideas y tenías que relacionar autores. Y eso se le daba muy mal a la peña. Que yo me acuerdo que excepto Marta Fernández.
Yo me salí.
Y algunos más, así que gente,
me pillé el punto,
gente muy brillante, tío, que me acuerdo que sacaban siempre buenas notas. Los demás caíamos como moscas.
Era muy fácil estudiarte el pensamiento de cada autor, tío.
Sí, pero luego había que relacionarlo, cosa que no era fácil.
Claro.
Y había que encontrar similitudes y no sé qué.
Yo me acuerdo una vez.
Bueno, pues eso, escucha, con lo que te iba a contar, la anécdota, tío, que me trincó el Pérez, cogió mi examen y lo puso como ejemplo de lo que no se debería de hacer nunca. Y dice, atención para toda la clase, no quiero ni un solo examen más como el de Segura.
Hostia,
¡esto tío. Es una basura!
Decía, esto es una basura.
El de Segura, concretamente.
No quiero ni un solo examen más como el de Segura. Y empezó a leer párrafos, tío, delante mía, toda la peña, despollándose. Que esto Marta seguramente se acordará. Que yo me acuerdo de ver a la gente roja, tío. La gente partiéndose de risa, dando golpes en la mesa. Todo.
Oye, ¿y cómo se llamaba ese tío que tuviste en COVID? Que yo lo tuve, que le daba lengua. Que tiene gafas así, tipo, con cara de...
Me daba no sé, espérate, tío, ahora no mezclemos, vale, que quiero acabar con lo del Pérez, que esto fue histórico. Esto fue un despiporre, que la gente se partió el culo de risa de mí, tío, en toda mi puta cara, y el Pérez leyendo fragmentos de mi examen. El hombre se encamina hacia la independencia espiritual y religiosa, pero, hijo mío, ¿qué quiere decir eso? Me decía, ¿qué quiere decir eso? ¡Esto es un culo!
¿El hombre se encamina hacia qué?
Sí, unas paranoias, pero si me lo saqué todo, tío, me lo saqué de la manga, tío. Si es que me inventé el examen, compadre. Y claro, tío, me puso un cerapio que te cagas, tío. Eso fue patético, tío.
Qué vergüenza.
Y otra cosa, tío, uno que tuvimos también, que se me ha olvidado, tío, antes de que lleguemos, que estamos corriendo demasiado. Uno que tuvimos también, tío, al Cosano. ¿Tú te acuerdas del Cosano? Que lo tuvimos en segundo.
Ah, yo lo tuve en segundo, muy bueno.
Es que eso se nos ha olvidado en segundo, el Cosano.
Sí, que no encima, menos sí.
Vamos a hacer un examen de mapa. Y la capital de Azerbaiyán es Bakú, Azerbaiyán. La capital de España es Madrid. La capital de... ¿Te acuerdas que hablaba así? Le temblaba así un poco la voz. Y nos comía mucho el tarro.
No, es una de las cosas, tío, que yo en su día te aprendes todas las capitales del mundo, tío, y luego se te olvidan con el tiempo.
Yo no me sé, tío, yo de capitales soy malísimo. A mí me saca de Madrid, de Italia y es que no me sé ninguna, tío. Pero bueno, es que me acuerdo...
Madrid e Italia.
Tío. Me acuerdo, claro, y poco más. Me acuerdo, tío, que saqué un cero con el Cosano, tío, en un examen de mapa, que me acuerdo que Elena García, por cierto...
¿Un cero, tío?
Elena García, sí,
no
tío.
No ni una.
Elena, un beso enorme desde aquí, guapísima. Me acuerdo, Elena García, en segundo, que estaba conmigo en la clase, se partió y se sigue partiendo la cabrona de risa. Cada vez,
creo que sacaste.
Cada vez que se lo recuerdo, porque es que hicimos el examen y yo tan chulo como siempre. Y dice, ¿cómo te ha salido? Y yo...
Cuando, bien.
Y yo, bien, tío, me ha salido de puta madre. Y claro, y cuando dio la nota me dice, Enriquito, ¿cómo te ha salido el examen, hijo mío? Y digo, muy bien, don Francisco. Digo, me ha salido redondo, vamos. Digo, me ha salido perfecto. Digo, un 10. Y me dice, pues tienes un 0, hijo mío. No has dado ni una. Y todo el mundo, ¡ah, ja, ja, ja! Y otro ridículo, tío, todo el mundo partiéndose la culata. ¡Oh!
No di ni una, tío.
No. Tiene una explicación, a ver, tiene una explicación, porque claro, tú dirás, este tío es subnormal.
Que movió el mapa de sitio.
No.
Un poco.
Sería una buena explicación, pero no es. Es que me acuerdo, tío, la explicación es la siguiente. Te puntuaba por fallos, no por acierto. Entonces, claro, yo acerté muchas, pero fallé muchísimas más.
Claro.
Entonces, claro, llegaba un momento que a partir de no sé cuántos errores ya tenía un cero. Ya la habías cagado. Entonces, eso fue lo que me pasó, que fallé un montón y me puse un cero. Y me acuerdo, Elena García, tío, todo el mundo partiéndose de risa.
Claro,
y
eso es por medio de las cosas.
Y el Moyano partido de risa, tío, pegando la cara colorada. Fernando Sendra se le notaba la Y esa que le salía en la frente.
Es verdad,
le salía, cuando se cabreaba, se reía mucho, le salía una Y, una vena en la frente con forma de Y.
Es verdad, tío.
Y tío, yo me acuerdo de verlo colorado. Me acuerdo de verlo colorado pegando un puñetazo en la mesa de la risa. Y yo, tío, yo llego a las lágrimas saltadas. Digo, tío, qué fracaso más estrepitoso. En fin, tío, volvamos a tercero de bu, señores. Profesores que tuvimos en tercero de bu. Uno, que hemos dicho, el Pérez en filosofía, tío, que se fue grandísimo. ¿A quién más tuvimos en tercero, tío?
Pues, yo qué sé, otro tipo.
Tío. Ah, bueno, tío, el más grande, por Dios bendito,
el
tío. El Polloyo.
Se los comió todos.
El Polloyo fue la gran estrella, fue tan protagonista que nos eclipsó a todos los alumnos uno por uno. Nos borró del estrellato, tío. Fue el verdadero protagonista de tercero debut, fue el Polloyo. Don Juan Aranda se llamaba, ¿no?
Aranda Dorcel.
El Polloyo, que tenía una voz muy característica, porque yo me acuerdo que hacía propaganda política en mitad de las clases, y se reía como si fuera un cuervo carroñero. Se reía así. Y se le notaba así unos dientes ahí. Un dientecillo ahí de buitre. Y me acuerdo, Fran, si te acuerdas tú de esta anécdota que voy a contar ahora.
¿Cuál?
Yo me acuerdo una vez, tío, que nos indoctrinaba políticamente que te caga. Y el tío le tiraba que te caga al PSOE, le tiraba muchísimo.
Sí.
Y me acuerdo una anécdota, tío, tronchante. Que me acuerdo un día que dice... Esto es como esos autobuses del Inserso, esos viajes organizados del Inserso que hacen los socialistas, que consisten en meter a un montón de viejecillos en autobuses apañados de freno, y cuando pasan por Despeñaperros, misteriosamente, y se reía, y si es cuando pasan por Despeñaperros, los autobuses fallan estrepitosamente, se despeñan, y luego no aparece ningún cadáver. Porque claro, esto lo hacen los socialistas para que las pensiones de los viejos vayan a las arcas del PSOE. Esto es una verdad, un secreto a gritos que todo el mundo sabe, pero nadie se atreve a ser público. Me acuerdo que contó esa historia.
Qué fuerte, tío.
Qué fuerte, tío. Que, por cierto, se enteró de que yo lo imitaba
Eso se enteró en COU.
Y me sacó, tío, se enteró en COU. No, en COU no, en tercero,
eso
en tercero.
Eso fue en COU.
Que yo, escúchame, capullo, que yo en COU no lo tuve, al polloyo. Que eso fue en tercero, que me obligó a que lo imitara delante de su puta
en
cara.
COU, ¿tú no tuviste al polloyo?
Yo en COU no tuve al polloyo, en COU tuvimos a la
Julia.
A
la Julia.
A la Julia.
Vale, no, es que ese numerito, perdón, es que se me ha ido el piñón, ¿por qué? Porque en tercero, verdad, que Quique salió al final de curso...
a imitarlo.
Porque todo. Se enteró, y claro, porque está el típico listo que dice... Oiga, don Juan, usted el Quique lo imita.
Sí, algún hijo de puta se chivo, yo te dice, sería, vamos.
Sube aquí al estradillo, o sea, al estrado, porque ahora, siempre había un escalón así, que
sí,
había una tarinilla.
Ahora me va a decir, ahora me, ahora me tienes
y
que
y vas a tener la oportunidad de hacer delante mía, de ejercitar tus habilidades imitadoras.
De la imitación, que me acuerdo, tío, que lo pasé fatal, pero, tío, tuve los santos cojones de imitarlo allí.
Y lo imitó a él mismo.
Sí, 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 es que él mismo se autoimitó y dijo, el parecido es irresistente, hombre. Y toda la gente despollándose, tío.
O sea, que tú imitaste al pollo en su propia cara.
En su puta cara lo imité, tío. Yo no sé cómo tuve huevo, ¿eh? Claro, es que me lo puso a vida
claro,
o muerte.
Claro, porque te sacaron a la
es
fuerza
que, claro,
del
coño,
mundo.
A la fuerza Orcan. O sea, es que me dijo, o me imita o te quito o te retiro suficiente que te había puesto.
Sí, es verdad. Creo que te amenazó con suspenderte, tío.
Qué cabrón, tío. Sí, sí, sí. Que tío, era,
también...
manejaban humos negros, tío. Era la leche.
Imitaste también a alumnos, a profesores, ¿eh? Imitaste un
de
montón
todo,
de gente, tío.
De todo, de todo. Y luego en COU, tío, me acuerdo que en COU tuvimos grandes personajes también, como la de griego, que ya hablé de ella en una ocasión, la de griego que estaba total y absolutamente loca, que estaba fatal de la cabeza esta colega, que me acuerdo que venía, tío, a dar las clases muchas veces con una camiseta de Iron Maiden, de Metallica, de AC/DC, que serían de su hija, tío, yo qué sé, y venía la tía con una pinta zarrapastrosa que te caga, y estaba totalmente colgada, tío, ya lo conté en otro podcast, que se ponía a pasar lista, y estábamos en clase 5 o 6, que nos escapábamos, nos escondíamos en los servicios, tío, para no dar clase con ella. Y nos escondíamos todos, tío, por los pasillos. Y la escuchábamos venir. ¡Corre, corre, que viene! ¡Vámonos ya, vámonos ya! Y nos escondíamos, tío. Un día nos pilló. Estábamos todos los servicios y nos pilló. Todos allí metidos, tío, siendo ridículos. Todos ahí, la tía allí. Pero bueno, ¿qué estáis haciendo aquí? ¡Por Zeus! Me acuerdo que me decís por Dios, decía por Zeus. Decía, pero vamos a ver, por Zeus, ¿pero qué estáis haciendo aquí? Tenéis que venir a clase, que hoy toca. Voy a explicar el aoristo. Porque el aoristo del verbo judenai se escribe ¡ju! Me acuerdo que le salió un justo. El aoristo del verbo judenai. Tío, en fin, unas paranoias, tío, me acuerdo de eso, tío, me acuerdo que decía eso, en vez de por Dios decía por Zeus, y estaba muy mal de la cabeza esta mujer, tío, muy mal, pero nos reímos muchísimo porque además estábamos cuatro gatos en la clase, pues el griego no lo tenía casi nadie, era una optativa, y la teníamos muy poca gente, tío, y teníamos muy poca vergüenza y un cachón de allí con la pobre mujer, que no vea. Y luego eso, tío, en COU tuvimos, por ejemplo, al Pecho, ¿te acuerdas del
claro,
Pecho?
Es que delante del Pecho...
¿Por qué le decían el Pecho, tío?
Pues, hombre, porque tenía...
Estaba
el
fuerte,
pecho
estaba...
No, porque tenía el pechillo para afuera.
Es que tenía el pecho, sí, tenía un pecho palomo así de haber hecho pesa.
Un pecho palomo.
Sí, no, el tío estaba fuerte, se ve que había hecho pesa y tal, así un poquillo.
Sí,
no
se cuidaría, era chiquitillo.
Era muy chiquitillo, y pero estaba fuerte, sí,
pero
estaba...
No sé que se suele comprar un coche súper grande, ¿no?
Sí, no sé por qué, la gente bajita se compra coche muy grande.
Bueno, pues el Pecho, tío, la verdad que fue un gran profesor.
Juan Ramón Jiménez y todas esas cosas.
Y otra cosa.
¿Te acuerdas cuando decía eso?
Me siento feliz porque yo me casé con la más guapa de mi clase, porque ese estaba casado con una alumna.
Se casó con una alumna suya, sí, tío, es verdad.
Le pegaría un viaje de fin de curso.
Claro, le pegaría un pollazo gordo ahí bien pegado y claro. Pero bueno, tío, ya está, hizo bien, ya está.
Hizo bien. Yo estoy feliz,
yo vivo en mi casa con mi mujer y todas las cosas, con mi guerra.
La más guapa del instituto.
Yo
me acuerdo, o sea, restregándonos por la cara que él era feliz y nosotros no.
Sí, es verdad, me acuerdo que siempre estaba presumiendo de que era muy feliz. Pero tío, no, yo me acuerdo que aprendí del Pecho, aprendí a improvisar de puta madre, porque me acuerdo que el tío se ve que le molaba las exposiciones que hacíamos nosotros en clase, y muchas veces, en vez de explicar él los autores de literatura, en vez de explicarlo él, nos pedía a nosotros que nos lo preparáramos y que lo hiciéramos, que lo expusiéramos en clase al día siguiente.
Y nos explicó también, por ejemplo, un poema de ¿cómo se llama?
Apollinaire.
No.
Apollinaire, los caligramas.
Cuéntalo.
Eso era los caligramas de Apollinaire, que consistían en hacer dibujitos con las mismas frases que componían
Apollinaire,
el poema.
Apollinaire. Hoy había aprendido esa
que
palabra.
Se pronuncia, que en francés se pronuncia Apollinaire. Que claro, eso, había aprendido esta palabra. Hoy, cuando llegué a vuestra casa, se lo decía a vuestra madre y notaréis que la comida está más rica. Qué bueno, te imaginas. Oye, mamá, Apollinaire. Y tu madre te pone la comida más rica ese día.
No, está muy bien, porque el tío nos enseñó a sacar, digamos, la esencia de cada libro, a pensar por nosotros mismos. Y una vez nos explicó de un poema a la higuera o no sé qué, no me acuerdo qué autor era, tío.
Yo qué sé, tío, pero.
Es que de
Juan Ramón, Juan Ramón Jiménez, seguramente
era,
siempre estaba hablando de Juan Ramón Jiménez.
Y nos explicó.
Aligo.
A ver, yo es que no quiero decir, pero realmente este poema está hablando de Aligo. Pero único que es, tú nunca has escuchado, pero ¿qué quiere decir usted? Y dice al final,
sí,
a ver,
sí.
Vamos ¿nunca a ver. Has oído la expresión comer tu higo?
Comer tu higo, vosotros sois tontos, lo estáis haciendo. Me acuerdo que decía eso.
¿Alguna vez? Claro,
la peña no lo cogía, tío, la peña no lo cogía. Yo me di cuenta, digo, coño, este tío está aquí, un poema que está contando cómo le come un fulano, cómo le come un tío ahí el potorro a su señora, ¿no? Y claro, y dice, comiéndose el higo, no sé qué. Y claro, no lo cogía nadie, pero el tío tuvo que explicarlo. En fin, y luego me acuerdo que este pavo se llevaba muy mal. Estaba, le tenía una guerra totalmente declarada a otro profe de lengua que había, tío, que era el Uruburu.
El que te dio a ti...
A ti me dio tercero, ¿no? Lengua, no, me dio en COU, es que en el pecho nos daba literatura, literatura, y el Uruburu nos daba lengua.
De lengua, sí, es verdad.
Y me acuerdo de eso, tío, que el Uruburu, tío, bueno, es que estaba totalmente...
Se tocaba los huevos.
Y se estaba zumbaísimo también, Complemento directo, que en cuyo caso haría la función sintáctica de la frase. Esto lo puedes analizar como tú quieras, le puedes redactar como quieras, pero tienes que tener en cuenta que en cuyo caso, cuando funciona como complemento indirecto... Y empezaba a reírse, tío, en mitad de... Se le iba el piño y empezaba a reírse, contaba chistes. Ese estaba zumbaísimo, ¿eh? Ese estaba, tío, el Uruburu estaba fatal.
De la peña.
De la peña. Él decía... le ponía mote a los chavales, tío. En vez de llamarlos por su nombre, le ponía mote. Estaba muy colgado, tío. Y bueno, la verdad es que, tío, cuantísimos profesores han pasado por nuestras vidas. El Séneca, tío, es que ha sido una fuente interminable de anécdotas, de compañeros de clase, de profesores, de bueno, tío, es que nos ha pasado de todo, ¿eh? Es que, tío, me acabo de dar cuenta que llevamos ya 59 minutos largando. Y el podcast, llevamos ya una hora
no
de podcast
nada.
Y necesitaríamos hacer una segunda parte. Así que yo creo que lo mejor es que lo vayamos terminando ya y haremos otro podcast más dedicado al Séneca, porque además me acabo de dar cuenta, tío, que se nos han quedado un montón de profesores en el tintero. Así que, tío, yo creo que lo mejor es que vayamos cortando el rollo y hagamos otro podcast en el que le demos un repaso aún más exhaustivo a los que se nos han quedado fuera, ¿vale? Así que si te parece bien, Fran, vamos despidiendo ya este podcast especial del Séneca. En otro momento, probablemente mañana o cuando podamos, haremos la segunda parte. Así que nada, por el momento lo vamos dejando aquí. Espero que vayáis quirrao, que vayáis pasado un rato bueno de cachondeo, de diversión.
Recordando y evocando estos recuerdos de la época.
Claro, claro, claro. Y bueno, ya seguiremos mañana o cuando sea, ¿vale? Así que esto tendrá su continuidad. Chicos, queridos amigos, queridas niñas, un beso muy grande.
Gracias por escucharnos.
Efectivamente, y estamos en contacto. Seguimos en otro momento, seguimos con otro, ¿vale? Un beso, hasta luego. Chao, chao.
Hasta luego.